Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 26 de septiembre de este 2022. Querida Yasna, mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, querido Felipe? Buenas tardes, el gusto es mío.
Oye, bien, fíjate.
Qué bueno. Fue súper movido el fin de semana, así que se nos juntaron un montón de cosas para comentar.
Muchas.
Vamos rapidito.
Sí.
Porque tenemos un invitado pronto para analizar la elección en Italia y este batatazo de la ultraderecha ya, neofascista, se autodeclara, no es un motejo.
Postfascista, dicen ahora. Vamos a preguntarle a nuestro invitado de qué se trata esto de postfascista.
Bueno, mientras tanto, el Senado, con un acuerdo de comités, decidió poner la ratificación del TPP-11 para una sesión en sala el día miércoles. Mm. La coalición Aprobó Dignidad, que es una de Frente Amplio y Partido Comunista, va a pedir segunda discusión. ¿Qué significa eso? Que no se puede votar ese día, hay que fijar una nueva. Lo está postergando. En materia tributaria, la reforma tributaria, que en realidad es la médula del programa de gobierno, porque sin eso no se puede hacer ninguna de las otras reformas, pero se aprobó en la comisión con todos los votos de derecha en contra. Pero un par de cosas que me interesa destacar, el ex senador, ahora diputado, Carlos Bianchi, votó a favor.
Se enrocaron con el hijo es senador y él es diputado y se llaman igual.
Sí.
Muy gracioso.
Y también la Democracia Cristiana votó a favor.
O sea, el diputado Cifuentes.
El diputado se fue. Bueno, es que fue en la comisión, no hay muchos. Fue con 8 votos contra 5. Luego, en materia de reforma previsional, anoche la ministra del Trabajo adelantó algunos criterios. Por ejemplo, que se va a aplicar la opción de herencias, las rentas vitalicias, pero para eliminar el retiro programado, que es una propuesta que se hizo incluso en la
Comisión Bravo.
En la Comisión Bravo,
si la puede después explicar un poquito más, ¿qué significa eliminar el retiro programado?
Es que el retiro programado te permite ver con qué cantidad jubilas y luego ir decreciendo. Entonces hay un incentivo para ir retirando más a la partida, a los primeros años de tu jubilación, retirar más dinero, pero eso te deja muy al desamparo en la medida que vas aumentando.
Y eso se
elimina. En la reforma, si es que se aprueba.
Se eliminaría.
Claro, a esta altura nada.
El condicional tiene que ser, pero
cada día más condicional.
Como decía un amigo, nos estaríamos encontrando una cosa así.
Oye, el diálogo previsional, bueno, hoy día está el oficialismo tratando de presentar una propuesta después de esta subidísima por el chorro que planteó el viernes la derecha, con unos bordes que más bien parecen, no sé, centros. Prácticamente no dejan nada para escribir al medio, porque los bordes de Estado subsidiario.
Hay que agarrar la tesis de Foucault y pensar fuera de los bordes. Ahí hay que irse.
Eso a lo mejor. Y dijeron en todo caso que no hay intransables, que todo esto.
Perdón, eso lo dijo en particular Macaya.
Claro, que está siendo acosado. Ya junto con Chaguán y
en la segunda parte vamos a retomar todos estos temas para comentarlos
con del Team Patriota de Pancho Melo. O Malo.
Malo. No, Melo no tiene el apellido otro. Ese tipo, tú sabes que entre otras cosas tiene un homicidio en la espalda.
Sí, está condenado, cumplió incluso parte de la condena, estuvo preso. Además de varios actos de violencia.
Y tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas.
Es un
intelectual de primera línea.
Pero muy bien financiado, al parecer, porque está todo el día en
Pregúntenle a Ruiz Tagle de eso. ¿Te acuerdas del que fue presidente de Colo Colo y que también fue director de deporte? Ese habría que preguntarle.
Sí. Oye, Irina Caramanos, la no primera dama, sino que pareja del presidente Boric, confirmó que sí, que está terminando, como desarmando ese gabinete, con estas 6 fundaciones que dependen de él, traspasarlas a los ministerios que corresponde. Ahí está Prodemu, está Chile Enter, está Artesanías de Chile. Hay un montón de fundaciones que se pueden derivar a los ministerios respectivos. Y ella confirma que lo va a hacer, pero de aquí a fin de año, porque no es un trámite jurídicamente fácil y hay muchos aspectos que dependen o que tienen que pasar por proyectos de ley. Así es que, pero confirma después de que el fin de semana se dijera que ella se va. Ahora, se va.
Se va de ese cargo, pero claro, va a seguir teniendo algún tipo de...
O sea, hay una función de protocolo que...
No, eso sin duda lo...
Que tienen que asumir las parejas, esposas, esposos de los primeros mandatarios, porque están considerados así en ciertos eventos internacionales. Entonces suelen estar acompañados por sus parejas. Y lo mismo en ciertos actos también internos. Pero ya es una función meramente protocolar. Después quería contarte, Felipe querido, que el presidente Lagos le salió al ruedo muy molesto al
embajador
de España, el embajador de Chile en España, que le dijo que lo emplazaba a demostrar que no se había reducido la desigualdad en Chile, particularmente durante su periodo, que es cuando más se redujo, dice Lagos. Que además lo había tuiteado la...
Que vea las cifras.
Efectivamente, el Gini, que es uno de los coeficientes, un instrumento para medir desigualdad, el coeficiente Gini se llama, se ha reducido. El coeficiente Gini es una cifra que va entre 0 y 1.
Exactamente.
Chile tenía en los 90 0,5 y ahora está como en 0,45. No estoy segura de la... Pero efectivamente hay una línea. Pero eso se hace sobre la base de los ingresos. Y en el caso de Chile, particularmente, el ingreso se mide de acuerdo a lo que se declara en la encuesta CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica para entregar beneficios sociales. En esa encuesta está completamente subrepresentado el nivel medio-alto.
Así es.
De ahí que, por ejemplo, el informe de Inequality Report sobre desigualdad en el mundo coloca a Chile entre los primeros de Latinoamérica porque tiene una concentración de la riqueza en el 1%, que yo me acuerdo que antes era del 30, ahora es del 49, algo. Es una cuestión, pero completamente... Mira, superamos a Brasil, a México, por supuesto que a Europa completa. Entonces, claro, los instrumentos a considerar tienen mucho que ver con eso. Y... Pero me llamó mucho la atención esto de que recalcara tanto el presidente que particularmente durante su gobierno.
Qué latero, ¿no?
Esta autoestima tan...
Sí, no, y además que debate más estéril.
¿Qué se mete?
Todos sabemos que Velasco no debió haber hecho esas declaraciones porque un embajador no puede hablar a título personal. No habla del cargo intrínseco al cargo de embajador, el que no puedes en ninguna circunstancia hablar a título personal y mucho menos disputarle protagonismo al presidente. Pero ya es un error y no corresponde, pero lo otro ya este debate con...
¿Qué se mete?
Sí,
¿por qué no, pelea qué aburri- con y, un embajador?
Qué aburrido, mira. Hagamos una pausa en el país.
Espérate, solamente déjame agregar que hubo otro hackeo.
Al
Poder Judicial. Claro que solamente abarcó 150 computadores. De todas maneras, generó harto problema porque se tuvieron que hacer algunas audiencias por celular. No habría pasado a mayores. Todos los trámites judiciales están en otro servidor, pero ya es mucho, ¿eh? Sobre todo porque se suma al hackeo en el comando en el Estado Mayor Conjunto, quiero decir. Hackeo del que se han sabido unas cosas que vale
ya
la
vamos
pena.
Ya vamos a comentarlo. Sí. Oye, te invito a que recibamos a nuestro no es invitado, es de la casa.
Amigo de la casa.
Por supuesto que sí, doctor en estudios latinoamericanos, académico de nuestro Instituto de Estudios Internacionales, periodista también, nuestro querido amigo Gilberto Aranda, que está en España y que ha tenido la gentileza de esperarnos hasta esta hora para conversar un ratito con nosotros particularmente lo de Italia, pero en general. Así que Gilberto, un abrazo y un millón de gracias como siempre por tu gentileza.
Hola, muy buenas noches, aquí ya más de medianoche. Yo estoy viviendo acá, les contaré, así que voy a quedarme. Voy a estar un año acá. Entonces,
yo pensé
qué grato
que estabas de
escucharles.
Viaje.
Sí, es un viaje largo. Estoy contratado como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid
Qué bonito.
y bueno, por un tiempo fuera de la universidad, pero que la universidad es mi casa, espero volver en un año.
Pero
Así
qué
que un placer
bueno,
estar con
qué
ustedes.
entretenido además en Madrid, qué envidia.
Te
De
estaremos
la
esperando.
buena, envidia de la buena.
Sana envidia, le dicen. Oye, Gilberto, bueno, la noticia del domingo fue la elección en Italia. Sabíamos que iba a dar un batatazo el partido, el referente de ultraderecha, pero la envergadura del triunfo es bastante impresionante al punto que tiene asegurado formar gobierno con esta coalición de derecha en que la acompaña a Milei, Berlusconi y Salvini, que ya habían pasado por otras coaliciones. Pero esto se suma a Suecia y a países donde la ultraderecha se ha hecho del poder, como Polonia, como Hungría, y otras partes donde ha crecido en participación parlamentaria, como Vox, como... En fin, es una verdadera expansión muy veloz del nacional populismo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, tiene muchas aristas. Efectivamente, el concepto que estaba usando es de Taguieff, del año 2001, que es nacional populismo, que además ha sido refrendado por algunos investigadores en Gran Bretaña particularmente. Pero esto es una batalla de las nominaciones, porque otras personas hablan de posfascismo,
Así es.
otros de derecha radical y populista. Entonces, y también acá hay un investigador que es el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, que habla de derechas neopatriotas. Entonces, acá estamos en la verdad, una reflexión a cómo nominarlas. Mientras tanto, yo diría que es poco, bueno, era esperable, se sabía que esto iba a pasar, entre otras cosas, porque la izquierda decidió no pactar con el centro o con Cinco Estrellas. La izquierda nuevamente no logra ponerse de acuerdo. No sé si
Te iba a
les suena
decir a
conocido.
qué raro eso,
Y
¿no?
Eso significa, no se logra poner de acuerdo con el centro, y eso significa que la derecha saca cuentas alegres porque en el sistema político italiano el premio es para las coaliciones que van en la elección van unidas. Y eso es lo que ha pasado, disculpen, vamos a silenciar esto que se me va, ¿no?
Ahora, esto de la denominación, Gilberto, se lo dan ellas mismas, porque la futura primera ministra se define como neofascista, ella confiesa su aprecio por la figura del Duce.
Yo personalmente no he escuchado que haya dicho que es neofascista. Otra cosa es decir que admira elementos de Mussolini.
Sí.
Eso la emparenta directamente con Mussolini, ciertamente, pero bueno, la verdad es que si cada vez que alguien mencionara un liderazgo que lo admira, lo convirtiera en ese liderazgo, tendríamos hoy día bastante personajes que estarían encuadrados en determinadas corrientes que la verdad es que son históricas. Yo lo que diría es que Fratelli d'Italia, los hermanos de Italia, son una corriente que ciertamente tiene una nostalgia fascista, esto lo quiere decir, tiene una nostalgia fascista, pero básicamente es un estilo populista, autoritario, verticalista, que tiene un
Antimigración,
precio, perdón. Sí,
anti-LGBTI.
es antimigratorio, y también con un desprecio, un rechazo hacia lo que es las diversidades sexuales o sexogenéricas, por ejemplo. Ah, todo lo que es el mundo progresista es despreciado desde estos registros, y yo diría que es una tendencia en Europa que se está afirmando. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Porque la verdad esto ya tenemos que desde el 90, Heidegger en Austria y en otros países ha ido ganando terreno. Lo novedoso es que esto ocurre en la tercera economía de la Unión Europea, en uno de los países fundadores de la Unión Europea, el año 1957, y por lo tanto corresponde al corazón de la articulación que conocemos con Europa. No se trata de un país de Europa del Este o de Europa nórdica. No es Suecia, no es Polonia. Esa es la novedad. Y ciertamente uno de los rasgos que no mencionamos, el euroescepticismo, abomina de lo que de la eurocracia, lo que le llaman eurocracia, y ciertamente esto es un es mirado yo diría, con preocupación por Bruselas. No obstante, Italia recibe muchos subsidios y tiene todo un tema hoy día también con Bruselas, por lo tanto hay un arnés que no va a ser muy fácil sacárselo.
Bueno, con Boris Johnson se pensaba lo mismo, que su tránsito hacia el Brexit iba a ser más lento porque el costo era mayor, en fin, está esa amenaza latente, ¿o no?
De la salida de Italia yo lo veo muy difícil, por supuesto no puedo descartarlo, pero no me parece que no va por ahí, ¿eh? Ellos, la verdad es que estos Fratelli d'Italia, que pertenecen al grupo parlamentario el grupo conservador y reformista de Europa, que lo que pretende es hacer una Europa distinta, lo que quiere es volver a son radicales en el sentido de volver a la raíz. Ellos imaginan esa Europa de la civilización cristiana occidental, podríamos decir, con muchos de los procesos de la modernidad más bien mirados con recelo, y por lo tanto es la cultura tradicional europea, esa cristiana, la que es reivindicada con fuerza. Por eso tiene lejanía respecto tanto al mundo de las diversidades y disidencias sexuales y también respecto a la migración, porque migración en Italia y en otros países del sur de Europa significa básicamente musulmanes. No exclusivamente, pero básicamente musulmanes. Y eso, por cierto, está en contra de lo que ellos definen como esa Europa tradicional cristiana heredada de los siglos medievales, por decirlo de alguna manera.
Ahora, te escuché hablar en una radio amiga que esto, más allá del nacionalismo, raya en el nativismo.
Ah, sí.
¿Qué es eso?
Bueno, eso significa que el país para los que nacieron acá, pues.
Ya.
Ah, esto también hay que mirarlo con atención, porque acá hay otra clave que hay que, de alguna manera, desentrañar respecto a por qué a algunas izquierdas en el mundo no les va tan bien. Es porque, particularmente, a la izquierda socialdemócrata que se acomoda al consenso de los años 90 y principios del siglo XXI, muchas veces lo que hace es desarmar el estado de bienestar que fue tan importante en Europa hasta la década del 70, incluso 80, y lo que estas corrientes, como la de la de Le Pen, perdón, en Francia, o la de Meloni en Italia, lo que reivindican es por así decirlo, un estado de bienestar exclusivo para los nativos, para quienes nacieron. Es decir, no quieren que el Estado, de alguna manera, se preocupe ni se ocupe de los migrantes. Realmente reivindican un Estado social fuerte, pero exclusivamente para la gente que nace en esos territorios. Es una postura chauvinista, nativista. En América Latina, por eso hay algunos problemas en hacer una traducción literal. En América Latina, decir nativista es un poco complejo, más bien nacionalistas, diríamos, ¿ah? Porque los nativos, podríamos decir, son los pueblos originarios, que desde los discursos nacionalistas tradicionales son mirados también con distancia.
Claro, que los discursos nacionalistas tradicionales a los pueblos originarios lo miran como migrantes, digamos, casi.
Bueno, al final todos somos migrantes, porque como tú sabes, América Latina no estaba poblada, así que unos llegaron primero y otros llegaron después, pero
Así es.
ciertamente le decimos originarios los que estaban mucho antes de las migraciones europeas.
No,
Pero
por
todos
su.
venimos de África, ¿eh? Ahí tenemos a nuestra abuela
Finalmente.
Lucy, probablemente
Finalmente,
de
oye.
alguna manera emparentados. Todos somos africanos.
Gilberto, tú publicaste, no sé si fue ayer o anteayer, pero no, en los últimos días, una columna muy interesante en El Mostrador, donde todavía no se había producido la elección finalmente en Italia. Pero tú hablas de las vías radicales, donde juntas dos o tres fenómenos, y justamente hablas de estos avances de las vías radicales en la lógica del retorno a las raíces, como lo acabas de decir y acá lo explica. Y que de alguna manera es lo que estamos empezando a observar en distintas latitudes del mundo y observar con bastante preocupación, en definitiva.
Sí, bueno, gracias por leerme. Primero que
Pero
todo, decirte eso.
siempre.
Dos, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de islamofascismo, que algunos muy buenos amigos míos, como el investigador canadiense Tamir Barahona, trabaja, ¿no? Con el concepto de islamofascismo. Yo creo que es un error. O no es más que un error, creo que no es preciso, perdón, más bien creo que no es preciso, que no es exacto. De repente el concepto fascismo se amplía hasta márgenes, era como antes respecto al comunismo, ¿no? Todo lo que sonaba contrario era comunismo, hoy día también desde algunos registros, todo lo que suene conservador o tradicionalista es fascismo. Me parece que a veces se estiran demasiado los conceptos. Yo básicamente lo que decía es que ciertamente comparar el régimen de Teherán con Meloni o incluso con el régimen de Putin, son casos súper distintos, en ese sería una comparación de casos más distintos, no más similares, pero dentro de sus múltiples diferencias hay una cuestión que los tres mantienen, que es volver a una raíz en forma radical. Y ciertamente lo que hemos visto en estos días son ejercicios autoritarios, ¿eh? Eso quiero decir, verticalistas y autoritarios, tanto con el tema del hijab, ustedes
Sí,
saben que
claro.
los días miércoles, ahí vamos a decir, vamos, yo en eso... miro con preocupación lo que está pasando esos miércoles blancos, donde mujeres de Irán salen precisamente con su pelo descubierto, y eso es sancionado dentro de la ley de Irán. Pero claramente también este intento de volver a las raíces se aprecia en otros países, como la idea de la Rusia eterna, la Rusia original, esa que busca a Kiev como su fuente primaria, y que vemos que hay una guerra justificada también en parte por eso, hay otros elementos estratégicos y de otro tipo. Y ciertamente lo que intenta hacer Meloni, Le Pen, es básicamente un discurso identitario también. Ay, mire, si esto es lo que a mí me tiene impresionado, ¿no?
Gilberto,
¿Cómo?
es que esto del
¿Sí?
fascismo es bien interesante el concepto, ¿ah? ¿Sabes? Porque bueno, ya no es muy poco, un par de años, hay un filósofo estadounidense, Stanley, te voy a decir al tiro el nombre pila porque se me apagó el celular, pero él habla de todos estos movimientos ultraderechistas como fascistas, derechamente. Stanley
Sí,
Payne, Stanley Payne.
lo conozco y lo leo. No estoy de acuerdo con él. Creo que hay historiadores y politólogos que son mucho más certeros en eso. ¿Ah? Desde la tradición italiana, que se pregunta quién es fascista muy tempranamente, hasta las visiones, yo diría que hoy día los historiadores como Roger Griffin y también el francés Lacroix, es lo que han hecho los estudios más acabados sobre fascismo a través de estudios sistemáticos de fuentes. Mira, yo sé que incluso hay un reputado semiólogo que yo admiro muchísimo, que creo que es uno de los seres más notables que he leído, que es Umberto Eco. Él
Bien.
tiene un. Él tiene una tesis que es la del urfascismo o el fascismo eterno, el fascismo que siempre retorna. Yo estoy en desacuerdo con él en eso, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, adoro el nombre de la rosa, me encanta su definición de la gente que ocupa las redes sociales como una adicción,
Es que más
etcétera,
allá, pero más
etcétera.
allá del concepto, lo que plantea este libro que leí hace tiempo, así que no tengo demasiado recuerdo, pero era esta idea del mito fundacional, el mito original que emerge de la nación, que constituye el Estado y que tiene además un pasado glorioso, ¿no? Esta gran nación que puede ser rusa, como tú lo planteas, etcétera. Pero más allá de eso, hay algo en común, tú decías un rasgo identitario, en todos estos movimientos. Está Vox, está Jean-Marie Le Pen, que han tenido amplios en Suecia, Alternativa para Alemania. O sea, es un movimiento emergente que va en crecimiento, que incluso se vincula con, en el caso de nuestro continente, con Donald Trump y con Bolsonaro. Bolsonaro.
Sí.
Son fenómenos parecidos. ¿Tienen que ver con la crisis de la representación? ¿Tienen que ver con qué?
A ver, básicamente lo que te diría es que todas las corrientes políticas tienen mitos, ¿eh? Y acuden a mitos. La izquierda también lo hace, ¿eh? También acude a una mitología respecto, no a un pasado glorioso nacional, pero sí hay diferentes mitos que van enarbolando su reflexión. Luego, tú planteaste también una lista larga de casos, y lo que yo puedo decir respecto a esto es que ciertamente lo que tenemos aquí son casos muy distintos, que lo que tienen en común es enfrentarse a una globalización desde un registro identitario de volver a los orígenes nacionalistas o nativistas en algunos casos, etcétera. Básicamente una forma de enfrentarse a la globalización en algunos sentidos, no en todos, pero ciertamente Vox no tiene mucho que ver con la reagrupación nacional francesa, son casos distintos. Toda esta cuestión más social, que yo estaba diciendo de un Estado social chauvinista, ¿no? Solo para los que nacieron acá, eso es típico de Le Pen en Francia, que es muy distinto a lo que propone Vox o lo que propone Trump, que está de alguna manera matizado por el neoliberalismo, tiene elementos neoliberales muy potentes, por lo tanto son registros distintos. ¿Qué tienen en común? La idea de comunidad nacional imaginada. Ahora, lo que yo te quería plantear es que ciertamente acá hay algunas diferencias. Estamos hablando de las derechas radicales. Hacemos alguna diferencia entre derechas radicales y extrema derecha. Todas partes del universo de la ultraderecha. La derecha radical es la que acepta y las reglas del juego democrático, pero tiene bemoles o tiene una relación de tensión con algunos aspectos de la democracia liberal. Por ejemplo, para la derecha radical, esto de la separación de los tres poderes o el respeto a las minorías es una cuestión bastante discutible en virtud de la soberanía nacional. En cambio, la extrema derecha puede en algún momento usar elecciones, pero siempre va a aspirar a destruir completamente toda forma de democracia liberal. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. El fascismo histórico, está en el mundo de la extrema derecha y varios de los casos que me pusiste son derecha radical. Esto no lo digo yo, sino que lo trabajan los investigadores como Cass Mood y en Chile también muchos otros. Y lo que yo quisiera decirte es que a mí lo que me llama la atención es que hoy día es interesante que hay una lucha por lo identitario, no solamente de la derecha, sino que también de la izquierda, ¿no? Lo que se llama la política de identidades en la izquierda es una realidad que apela a distintas identidades étnicas, sexogenéricas, etcétera, y que es lo que reemplaza a la lucha de clases y a su preferencia y a su predilección por lo que era antiguamente las clases obreras. Se agota ese registro y pasa muy fuertemente a la política de identidades y a la minoría. Lo que pasa, y esto es lo que quiero decir, es que articular diferentes identidades minoritarias en un solo discurso es algo más complejo, no digo que no se pueda, pero reviste mayor complejidad que articular un discurso como el de las derechas radicales y extremas, todos del universo de la ultraderecha, que apelan a una identidad única y nacional, donde dentro de la nación, esta supernación, somos todos... tenemos un grado de compatibilidad y pertenecemos como de alguna manera a esta familia común. Articular esa identidad es más simple, es menos complejo que un discurso que intenta articular identidades particularistas. Por lo tanto, y esto es lo increíble, es que la derecha radical está jugando en el terreno gramsciano. Claro. Esto es lo increíble. Está jugando en el terreno de Gramsci, que es la cuestión de la hegemonía cultural. ¿Quién vence en el terreno de la cultura?
¿Qué grado de peligro tiene esto para el desarrollo democrático en Alemania, en Europa, perdón?
Bueno, a mí me parece que hay que mirarlo con preocupación, porque ya mencionaste, hay 5 casos dentro de estos 27 estados que forman la Unión Europea, hay 5 casos que están liderados por gobiernos de derecha radical, de ultraderecha, Polonia y particularmente Hungría, que es un país al que suelo ir cuando estoy por acá, que es un país increíble y que tiene muchas diferencias con Europa en muchos temas, políticas me refiero, y además va a tener una participación notable en Suecia, en la Suecia de la socialdemocracia, eso es lo increíble.
Segunda mayoría en las últimas elecciones.
Claro, es la segunda y va a participar en el gobierno, y también en Eslovenia, y ahora se une Italia. ¿Qué es lo novedoso? Bueno, la tercera economía de Europa, y además uno de los fundadores de la idea de una europeidad marcada por lo que es los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Eso entra en tensión en algunos momentos con lo que pretende, en algunos registros con lo que pretende los hermanos de Italia, que van a gobernar en coalición, pero va a ser una coalición de derechas, porque también está Berlusconi, sí, claro. No hay que olvidar que entra como senador Y además Matteo Salvini de la Lega, que también entra al gobierno. Es decir, es una mesa de tres de derechas, donde el eje, y esto no es primera vez que en Italia estaba gobernando la derecha, si ya lo hizo varias veces Berlusconi, pero es primera vez que corresponde la derecha en Italia, el gobierno a la derecha radical. Esto es lo novedoso. Y hay que entenderlo que eso pasa también en un electorado que se cansó de las cinco estrellas, que se cansó del Partido Democrático, que es el que reunía a las distintas familias de izquierda, que se cansó, etcétera, de varias fórmulas y está como probando lo nuevo. A mí me parece que va a traer de alguna manera complicaciones para Europa. En España, quiero decirles que el gobierno ha manifestado preocupación. Macron, algo más cauto, también ha hecho una invitación a maximizar la convivencia dentro de Europa, pero ciertamente hay un nivel de preocupación por lo que puede pasar. Estas cinco países pueden transformarse, yo pienso, en más. Y la derecha radical, yo no apostaría que va a ser el liderazgo de todas, pero va a entrar en varios gobiernos como un actor que acompaña al liderazgo, por ejemplo, de partidos conservadores. Después de todo, sabemos que también muchos partidos conservadores han sido históricamente habilitadores de la extrema derecha, el fascismo, en tiempos de hace muchos años, y en la actualidad muchas veces son los habilitadores de la derecha radical. No pasa esto en todas partes. Finalmente, también les quiero decir que a veces los partidos de centro izquierda no los habilitan, le ponen un cordón sanitario, que en general ha sido poco útil, ha sido poco eficaz. Acá lo mejor es confrontar, en mi opinión, confrontar argumentos. Los cordones sanitarios a la postre se vuelven en contra de las personas que los urden. Muchos partidos de centro izquierda han adoptado algunas políticas, por ejemplo, migratorias, que no son muy diferentes a las que propone esta derecha radical. Entonces, estamos en un terreno bien complejo y lo increíble de esto es que, como ustedes saben, en Europa le llaman populistas a esta derecha radical, que muy distinto a lo que suelen llamar populista en América Latina, pero en América Latina ya tenemos casos también de derecha radical, Bolsonaro y
Bukele.
otros.
Bueno,
Bukele, sí.
José Antonio Kast en Twitter se anticipó a desearle mucho éxito a su, no
Oye,
sé si decir
bueno, tengo
correligionario.
algunos colegas que dirían que es parte del mundo conservador, el Partido Republicano, pero a mí me parece que es parte de la derecha radical, de ese mundo, es mi opinión.
Y en este sentido, Gilberto, este gobierno augura, en términos de esa distinción que tú hacías, de aceptar elementos del neoliberalismo como lógica económica o la restauración de un sistema de estado de bienestar solo para los italianos, solo para los facios, podríamos decir, a reconstituir los facios. Y desde ahí, que oye, ese es un tema que algún día lo conversaremos y que tiene que ver el origen del fascismo, que los conceptos son muy complejos porque el origen del fascismo es medio antioligárquico en su inicio y los facios son organizaciones de trabajadores. Es bien
Bueno,
loco cómo se va dando todo ese tema,
te
pero en fin.
quiero decir que además tiene una mirada corporativista
Por
y
cierto,
también hay Gabriel D'Annunzio, que es un
¿cómo
poeta,
no?
¿no?
¿Cómo no?
Hizo esa República de Fiume, que era claramente una mirada corporativista social, antes de, bueno, de lo que iba a pasar
Y
después con la marcha de los camisas
anticapitalista,
negras, etcétera.
estos facios eran
Entonces tiene más de...
anticapitalistas, ¿sí?
Sí, entonces, claro, hay más de una perspectiva que observar. Y yo lo único que puedo decirles es que tenemos más interrogantes con Meloni que respuestas. Ciertamente, su mensaje es antimigratorio, como ustedes destacaban, antimigratorio y además más bien de rechazo a lo que es el mundo progresista. Y en ese sentido, lo que uno tendría que esperar es de todas maneras unas políticas muy conservadoras que abracen lo neoliberal, lo mercadista y al mismo tiempo lo que ha sido básicamente la cultura cristiana occidental y esos valores derivados de esa cultura, la cual yo respeto, colocadas en el eje de la convivencia ciudadana. Así que va a ser complejo, pero ciertamente hay más preguntas que respuestas acerca de qué camino va a seguir, porque ella tiene el arnés, o ella me refiero, los gobernantes de Italia tienen el arnés de la Unión Europea, que de alguna manera También exige algunas formas de conducir a los países y bueno, esa negociación no va a ser fácil.
Gilberto Aranda, te queremos agradecer muy especialmente la gentileza de este tiempo.
Me dio mucho gusto verle. Siempre es bueno ver a los y las compatriotas y sobre todo después de un tiempo que no hablamos. Así que
sí,
yo feliz de esperarlo hasta las 2:30.
Y te seguiremos molestando a ver si vamos dándole respuesta a todas estas preguntas antes de que empieces a hablar en español. ¡Joder!
Me imagino que no, pero nada, estoy dando clase acá todos los días prácticamente y mucho interés en América Latina, que es lo que me da mucho ánimo. Gracias por todo, muy buenas noches y cuídense, mucho éxito con el programa.
Muchas gracias a ti, un abrazo, Gilberto.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Vamos a una pausa porque ya faltan, déjame ver la hora.
No, estamos atrasadísimos.
No, faltan nada más
23 minutos.
Sí, está bien.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio.cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
El pantón de los colores de algún político actual, con ritmo exponencial de interés o de temores, se multiplica en fervores celestes o amarillos, azules o rosadillos, repintando esas propuestas que sabemos lo que cuestan para el alma y el bolsillo. prosaypolitica.cl, teléfono 223418011, una librería chilena con vocación universal. En septiembre 10% de descuento y envío gratis por compras superiores a 50 mil pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. ¿Falta cuánto? 21 minutos nada más para las 8 y volvemos al país, pues después de este baño de optimismo y esperanza en que nos dejó metido Gilberto Aranda y con la elección de Meloni en Italia y toda esta ultraderecha, ¿no es cierto? Esta derecha radical, como la caracteriza
Nosotros
Gilberto.
Estamos teniendo problemas de ciberseguridad, que me
grave,
imagino también son expandidos en todo el mundo. Pero claro, después de desayunarnos con un problema que además se radica en un área tan sensible como la defensa, ahora se produce en el Poder Judicial, aunque con ribetes bastante menores, mucho más acotados. No es un hackeo propiamente tal, sino que es un virus, un malware, o sea, un software malo, en el fondo, que no captura información ni hizo tanto daño.
Paraliza...
Echa a perder todo, en el fondo. Daña los programas. Pero pasó lo mismo en el Banco Estado, acuérdate. Hoy día hubo problemas hasta en el Banco Falabella. Entonces ya
muchos.
hay como un remesón que hace muy necesario Bueno, tramitar rápido, hay un proyecto de ley de ciberseguridad que está en trámite.
Que se iba a ver mañana, pero en la Comisión de Defensa, pero se cambió por la visita de Maya Fernández.
Pero eso no tiene que ver con propiamente la seguridad, sino que con la protección de identidad, otros derechos, principios de jurisdiccional, etcétera. Lo que se necesita aquí es invertir logísticamente en mejores.
Pero crea como una agencia resguardo nacional de ciberseguridad, que es la que debería hacerse cargo justamente de todos esos temas. Pero sin duda es un tema acuciante.
Digamos. Ahora, lo que a mí me parece más preocupante de lo que se ha filtrado o de lo que han comunicado, porque en realidad esto no es una filtración, sino que ¿cómo se llama el pajarraco? El nombre del grupo hacker.
Ah,
el Guacamayo, claro, va administrando la información y la va entregando en dosis que ellos deciden. Entonces no sabemos qué más hay. Hasta ahora nos han dicho que no es.
La Armada tenía espiada a organizaciones sociales.
Es que
¿qué tiene que ver con eso?
Hacía informes de coyuntura, análisis político, incluso opina respecto al estallido social, respecto de los organismos que están convocando las protestas, entrega información sobre las ollas comunes, tiene información, como tú dices, de organizaciones sociales de distinto tipo, de agrupaciones que ellos llaman de ultraizquierda, pero que no definen cuáles son, y curiosamente no hay ninguna organización de derecha que aparezca mencionado en los informes, que no, hasta ahora por lo menos. Entonces, hay un cierto tufillo a que todavía está muy instalado, si esto se restringe a aquello, la idea de la seguridad nacional en el concepto setentero.
En el concepto clásico.
En el concepto clásico de la Escuela de las Américas, que sitúa al enemigo dentro del pueblo y que
interno
es básicamente el comunismo, digamos, el enemigo soviético que se infiltra en... Que además fue una hipótesis que en un minuto el propio gobierno Piñera planteó o pensó...
Cuando habla del enemigo poderoso, estamos en una guerra, etc.
Que era la hipótesis de por qué se había iniciado este estallido social. O sea, no, como que no caben en las cabezas la idea de la protesta, del levantamiento ciudadano...
Claro. Pero esta idea es que la idea del enemigo interno es bien importante recordar una para la gente más joven, ¿no?
Sí.
Y recordar, es una tesis que se elabora en la Escuela de las Américas,
en Panamá.
Y en Panamá, que es en Fort Gallic, en Panamá, que es una escuela de formación de oficiales norteamericana, a donde acuden oficiales de Estado Mayor de todos los países de Latinoamérica, muchos chilenos también entre ellos, y que coincide la influencia de la Escuela de la América y la teoría del enemigo interno con la seguidilla de golpes militares que instalan en un momento determinado. América Latina solo tiene, yo creo que la única excepción era Venezuela en esa época con y
pero,
no sé si había alguien más, todos los demás eran gobiernos militares.
En el caso chileno, no sé, otras constituciones o normas que hayan establecido en las dictaduras, pero en el caso chileno, la constitución del 80 le entregaba a las Fuerzas Armadas en la tutela de la institucionalidad, la defensa de la institucionalidad.
Pero por supuesto.
O sea, garantes.
Garante de la institucionalidad.
Y tutelado.
Una tutela, claro.
Entonces,
y proscribía a los partidos marxistas.
Bueno, claro.
Los declaraba ilegales.
Efectivamente, esto se ha ido reformando, pero parece ser que hay una cultura institucional en la Fuerza Armada que revela esta información que ahora sale a la luz, que es muy inquietante, porque es propia de décadas atrás.
No ha parado nunca.
Eso pareciera.
No ha parado nunca. Ahora, el tema de la inteligencia, bueno, las Fuerzas Armadas no pueden hacer inteligencia interna, tienen que hacer inteligencia externa. Ese es un mundo muy complicado, el de la inteligencia, pero muy necesario también por
o
otro lado.
O inteligencia residual, o sea,
claro,
a partir de la inteligencia sobre enemigo externo, porque su rol es custodiar la frontera, tienen información residual, la entregan al Sistema Nacional de Inteligencia,
que
es la ANI.
¿Quién?
Una cosa que no existe.
Es que ahí tenemos un problema, porque fíjate que a propósito de lo que tú estás comentando, que es preocupante, y que tenemos otro problema, de que sistema real de inteligencia que es necesaria. Las democracias y la estabilidad de las sociedades requieren de que la información sea procesada y que haya capacidad de saber en qué están ciertos grupos. Por ejemplo, al crimen organizado se le combate fundamentalmente con inteligencia, con capacidad de infiltración, etcétera. Pero en fin,
policial, no militar.
No, pero evidente, po, evidente. Pero claro, ¿dónde está el sistema de inteligencia nacional que debería no está, estar ahí? No está. Ahí
y, las tenemos... capacidad, y las capacidades de inteligencia carabinero, que justamente, son uno de los fundamentos que justifican la reforma carabinero, o refundación, como se llamó en su momento. Da lo mismo la denominación, pero se requiere un desarrollo institucional distinto.
Oye, en la parada militar, no sé si lo comentamos, a propósito, no me acuerdo, pero hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. No es que me haya visto completa la parada militar, pero a mí siempre me llama la atención las locuciones que acompañan a los regimientos o a las escuelas matrices y todo eso, que es un auto alabarse muy, muy divertido. Pero aparte de eso, en el caso de Carabineros, se habla de derechos humanos muy reiteradamente en esa locución y que serán la base de la necesaria modernización y reforma. O sea, eso lo incorporan en el discurso oficial. Ahora, veamos que la hagan, porque declarativamente está. Y está dicha de manera oficial por la propia institución. Me llamó la atención y me pareció estupendo que lo dijeran. Ahora veamos cómo eso avanza, porque se habla, que se está trabajando en la modernización. Pero la modernización no puede significar que sea una modernización tecnológica. Aquí necesitamos una modernización de muchos caracteres
y de mayor subordinación también,
pero
y control,
por supuesto,
civil. Si hay un problema de probidad tremendo en Carabineros,
sí, po.
Oye, TPP-11, que ha causado bastante debate dentro de las coaliciones de gobierno, y yo te diría que transversal, ¿eh? Porque se tiende a pensar que la discrepancia está radicada en el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero también en lo que se llama socialismo democrático, en particular el Partido Socialista, hay bastante resistencia a la aprobación.
Sí.
Yo diría que está muy contaminado o influido al menos por visiones ideológicas anti Estados Unidos, pero hay que recordar que Donald Trump sacó una de las primeras medidas a Estados Unidos de ese tratado, no está incluido, y eso, o sea, eliminó también todos los aspectos de propiedad intelectual que eran muy controvertidos. El problema que queda ahora es el de los litigios, las resoluciones de controversia con transnacionales, con el sector privado. Porque desde lo que se trata es de incentivar la inversión. Y ahí no hay una misma mirada, aunque el ministro de Hacienda ha dicho que hay que actualizar el análisis de este tratado porque ha ido cambiando, qué sé yo. Pero el caso es que hoy día el Senado decidió, por acuerdo de comités, ponerlo en tabla para el miércoles. Tiene los votos
pero
para
ojo,
aprobarse.
Con acuerdo de comités, que son los comités de derecha con la democracia, con Walker, con el jefe de bancada o subjefe de bancada de la Democracia
Cristiana. Lo que tú quieras, pero eso lo pone en tabla.
Sí, sí, lo que te quiero decir de que, a propósito de lo que tú decías,
¿sí?,
el Partido Socialista, no estaba el Comité Socialista de acuerdo. Entonces,
tampoco.
Claro, por ya. Lo que te revela de que esto fue impuesto porque generaron mayoría los comités de la Democracia Cristiana pero no toda la Democracia Cristiana. Por eso es medio complejo, porque yo creo que, por ejemplo, no sé si Huenchumilla es partidario del TPP-11, por ejemplo, en este minuto. Ahora, el PPD en general sí. Esto no te olvides que el TPP-11...
Bueno, Lagos Weber es uno de los defensores en el
Senado.
Heraldo Muñoz lo considera su hijo, el ex canciller.
Él era canciller y esto es durante el gobierno de Bachelet. Esto
claro.
No es del gobierno de Piñera, esto
claro,
es del gobierno de Bachelet.
Es su gran criatura.
Claro.
¿No?
Entonces eso. Ahora, yo tengo una lectura más que del TPP-11 mismo, que siempre, no sé si lo comentaba contigo, contigo lo hablábamos al aire el otro día, de que...
Generalmente ese es el problema conmigo.
No, pero es que a veces pienso que he conversado contigo al aire algo y que lo conversé con alguien en otra parte, digamos, ya a esta altura...
Típico de la falta de lealtad y de compañerismo, pero sí, hermano.
Sí, la verdad es que no voy a hablar con nadie más nunca.
Es como cuando un marido... le dice a su mujer, otros maridos.
Sí,
pero esta película esta película la vimos juntos.
Pero
he visto esa película.
Y Anna Lewin, estás haciendo una comparación a que es. Una cosa es que nosotros hagamos este programa, yo no hago ningún otro programa, pero converso con más gente en la vida. Entre otras, con la señora, una psicóloga que vive conmigo. Fíjate,
¿sí?,
conversamos a veces de esto. Ya está, como decía, que yo estoy demente, pero eso es otro cuento. Oye, pero en definitiva, lo que te decía es que siempre cuando tú hablas con alguien que entiende de estos temas, que está a favor, me deja completamente convencido que tiene razón. Y al revés, cuando escucho a los que están en contra y que tienen y que son expertos y tienen buenos argumentos, digo, pero ¿cómo? Entonces, en definitiva, lo que sí sabemos es que esto se va a aprobar. ¿Esta semana o la próxima?
Lo que pasa es que el contexto de fuga de inversiones o de desincentivo a la inversión extranjera hizo más necesario esto, porque la verdad es que casi todos los países que están en el TPP tienen tratados de libre comercio bilaterales con nosotros, pero hay cierto margen.
Y bueno, y para eso están las famosas side letters o cartas laterales que se están negociando país a país para tomar posiciones comunes en términos de encapsular mucho más la capacidad de las transnacionales de demandar a los estados, que es un elemento central. Pero yo te diría llevar a este punto, y es que a mí me llama la atención de que si uno saca la cuenta y dice, mira, esto se va a aprobar, ¿por qué los partidos oficialistas, que legítimamente pueden votarlo en contra, hacen tanta cuestión de un tema generando un nuevo conflicto y a lo que se va a entender como una nueva derrota para el gobierno? Yo creo que lo razonable sería que lo vote, a pesar de que el gobierno ha dicho nosotros no lo impulsamos, nuestro programa, pero no nos queremos oponer tampoco porque lo van a necesitar y lo vamos a impulsar, si el Congreso lo aprueba, nosotros lo vamos a promulgar y vamos a trabajar con esto. Entonces ya, el gesto de decir, mira, nosotros como partido no nos gusta, lo votamos en contra, pero tanto tira y afloja, tanto es para generar otra derrota al oficialismo. ¿Para qué? Pienso yo, en lo político exclusivamente.
Hoy día estuvo el subsecretario de Relaciones Internacionales, de Comercio Internacional.
Que le dio COVID a todo esto.
Sí, pues después de exponer en el comité político, el subsecretario Ahumada, que además tiene una visión bien crítica del tipo de comercio exterior que ha establecido el país, no ha dicho que hay que revisar los tratados de libre comercio. Lo que pasa es que todo esto era muy pertinente en un momento de auge de comercio internacional para Chile muy favorable. Pero en las circunstancias en las que estamos, con muy baja inversión externa, claro, se hace más persuasiva la idea de fomentarla, más allá de las discrepancias técnicas que existan, que me pasa lo mismo que a ti, me convencen las en contra y las a favor, porque finalmente uno no tiene las competencias técnicas para... pero desde el punto de vista político sí podemos analizar que es una bandera de lucha de la izquierda y por lo tanto es muy complicado para la coalición gobernante, la inicial, quiero decir, propiciarlo. Entonces yo creo que en ese sentido la solución que encontró el gobierno es bastante inteligente en el contexto de dificultad que significa. No la empujamos, pero como se va a aprobar y respecto a eso no podemos hacer nada, entonces estamos tomando otras precauciones como estas cartas laterales. Pero nosotros no la empujamos. Ahora, eso tiene...
No es parte del programa del gobierno.
No es parte, pero eso tiene un contrafactual, y es que podrían retirarlo y no lo retiran.
Obvio que no, por algo será, po. Entonces ahí es donde yo te digo, me llama la atención de que Revolución Democrática, porque el senador Latorre ha sido, que el presidente además de Revolución Democrática, el vocero de esto, que lo van a demorar una semana más por lo menos, y que van a recurrir a un recurso reglamentario para que no se vea este miércoles, sino que se traslade a otra semana, en la perspectiva de que puedan seguir avanzando en las side letters, las cartas laterales, etcétera. Pero de verdad, yo diría, yo le bajaría la intensidad al tema sabiendo que esto es la crónica, voy a usar el viejo adagio, esta es la crónica de una muerte anunciada. Esto es evidente.
Si el pobre García Márquez supiera que su libro se iba a transformar en un cliché.
Sí, estaría indignado. Pero es que es muy bueno el título.
Sí.
Y qué bueno además la novela esa.
Total. ¿Eh? Oye, el otro problema político importante que está enfrentando el oficialismo es la negociación del proceso constituyente, porque lo que hizo la derecha el viernes con este pliego de bordes, principios, finalmente lo que pidió es que es muy, muy sofisticado y muy inteligente también desde el punto de vista del amarre. Porque no pidió bordes, ahora pasó del borde a la reforma constitucional. O sea, pidió que la reforma al capítulo de reforma constitucional de la Constitución del 80 quedaran establecidos estos principios. Tipo. Entonces ya es un nivel de amarre.
Es que es lo mismo que tiene, ¿te acuerdas? La reforma constitucional que viabilizó la convención anterior.
Sí.
Instaló bordes, po.
Acuérdate. Claro, pero un par de cosas.
O sea, pero sí, uno los puede enumerar.
Sí.
Se podía modificar que era una república democrática, los tratados internacionales que
y
están suscritos.
Sentencia ejecutoria.
Sentencia ejecutoria, y había otra cosa más. Eso era lo que eran bordes. Era decir, mire, señor, o sea, que no son menores tampoco. Son bordes importantes y que no podía ir más allá de sus atribuciones, en fin, le establece bordes. Pero no le establece normas, po. No le establece decisiones respecto de contenidos, sino que aquello que debe marcar el cuento. Y acá ya nos metimos con la heredabilidad de los fondos, ya nos metimos, ¿no es cierto?
Con la libre elección de los derechos sociales, que es Estado subsidiario, que significa, o sea, provisión privada de servicios básicos como la salud, la educación y el...
Voy a volver a recomendar una cosa. En el programa del viernes...
¿Y el derecho de agua? Eso ya...
¡No se toca!
Eso ya fue... Un tejo pasado.
El derecho de agua no se toca. Yo recomiendo que en Google se metan y pongan Revista Realidad guión Guzmán y les va a aparecer el listado de artículos, y en ello hay uno que se llama El Camino Político. Está en el número 7 de la Revista Realidad, publicado en el año, creo que es mayo, si no me equivoco, de 1979. Y ahí están las definiciones constitucionales fundamentales de Guzmán y el camino político. Mira, la estructura, no son los mismos temas, pero la lógica estructural es lo que están aplicando hoy día. Yo les digo, échenle una mirada, les decía a Tomás Duval, a Alejandra Krauss, a la Camila Miranda, que le echaran una leidita a ese artículo, porque es muy ilustrador de la estrategia que se está llevando hoy día.
Y además este retroceso en los principios democráticos de la generación constitucional, sí. O sea, que sea, da lo mismo ya, si no le quieren poner convención porque se sienten traumatizados con lo que allí pasó, da lo mismo, pero que sea un órgano 100% elegido, donde se ha visto en el siglo XXI un proceso constituyente sin un órgano elegido para aquello. O sea, solo en situaciones de retroceso autoritario. Estuve leyendo el informe del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo sobre estudios de procesos constituyentes y prácticamente no hay.
No, pues.
Sin órganos elegidos para el efecto.
Oye, el gran valor que todos le reconocían, elegido para el efecto, paritario, con incorporación de pueblos originarios, etcétera. Los mecanismos de elección pueden ser distintos, el número puede ser distinto, en fin, cómo se generen las listas, todo eso, pero...
Hay una actitud de tejo pasado una conciencia absoluta de que en este minuto tienen la manija y que la envergadura de la derrota del plebiscito les permite darse todos estos gustitos, pero eso es muy de corto plazo. ¿Sí? Porque también una constitución de puros expertos, Comisión Ortúzar, siglo XXI, podría ser rechazada.
Claro.
Y la incertidumbre institucional se nos puede prolongar por 30 años.
Pero aparte de eso, que los expertos se vayan a poner de acuerdo con mucha facilidad, o que los expertos sean una especie de entes virginales que vienen empapados de una sabiduría impoluta que no tiene ningún tipo de penetración... Bueno, por eso virginal, de ninguna especie.
Ningún enfoque.
Nada, es una
ridiculez. Político.
Todo lo hablábamos con Lovera, lo hablábamos con, ¿te acuerdas? Con Tomás. A ver, se me olvidó.
Jordán.
Con Tomás Jordán, etc. Los expertos tienen posición, vienen de concepciones ideológicas y hay concepciones distintas de cómo enfrentar temas constitucionales cruciales que se van a pelear duramente. Entonces. Vamos a ver si hoy día conversábamos con otras personas que no tiene que ver con un programa y eran todos hombres, para que no te enojes, que decíamos, claro, ¿qué es lo que está haciendo la derecha? Retrocediendo del proceso lo más que pueda, hasta donde le dé, porque sabe que tiene que devolverse, pero mientras más retroceda la vuelta los deja más cerca de lo que quieren, porque se van a devolver un tramo. Vamos a ver cuánto. Oye, nos tenemos que ir.
Sí, porque mamá,
mira,
está,
lo que ha
me
hecho.
Está saliendo unos cuernos aquí.
Oye, lo que hizo el pato no puede ser. Nos puso un reloj así como... casi como una agresión ese reloj, pato. 19, 59, 20, 21, 22. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez nos está agrediendo con un reloj y poniendo al aire el programa. Un abrazo, buenas noches, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.